18 minutos, está con nosotros a esta hora el alcalde de Medellín, el doctor Daniel Quintero. Alcalde, gracias por acompañarnos, buenos días.
Mi querido Luis Carlos, un saludo para ti y para la mesa, esperando que se estén cuidando todos. Saben que estamos enfrentando el pico más duro de la pandemia, la tercera ola, y que no tenemos muy claro si estamos enfrentando la cepa anterior o una nueva cepa, y por tanto debemos cuidarnos al máximo. Es responsabilidad de todos.
Alcalde, quiero empezar precisamente con ese tema, si es tan amable. Es que quedamos muy preocupados en el país cuando usted habló ayer de niños en cuidados intensivos en Medellín. ¿Podría ampliarnos esa información, alcalde? ¿Qué sabemos de los niños?
Sí, lamentablemente lo que estamos viendo en la ciudad, y me dicen también que en algunas otras ciudades, y los doctores, los médicos en general, el personal de salud, es que pareciera que nos estamos enfrentando a un virus que al menos se comporta diferente. Los enfermos no están llegando de la misma manera. Está mucha más gente joven, que se agrava mucho más rápido, pero lo que nos tiene más preocupados es que tenemos ya hoy, en este momento, 7 niños en estado crítico, un niño que tiene 2 años, tenemos 4 niños de 1 año, tenemos un niño de 5 años, un niño de 6 años, ninguno tiene comorbilidades, hay 3 que ya están en cuidados intensivos. Hay mucha gente realmente muy relajada que creía que esto solo afectaba a los grandes, y yo quiero hacer un gran llamado a un cambio de comportamiento, y en especial a cuidar a los niños en este momento, porque no sabemos exactamente si estamos enfrentando al mismo virus o estamos enfrentando una nueva cepa.
De ahí tengo varias preguntas, señor alcalde, para que nos ayude a entender. En este momento hay 7 niños en UCI. ¿Ese es un aumento? ¿Eso es mucho más que en los picos anteriores? ¿Es igual? ¿Cómo es?
Antes teníamos 0. No pasaba que tuviéramos niños y menos de 1 año, y menos tantos. Realmente, y no es solo con los niños, muchas personas de 20 años entrando a cuidados intensivos, de 30 años entrando a cuidados intensivos. Otra cosa que está pasando, en la primera parte de la pandemia, nosotros trajimos médicos de Nueva York, y ellos nos decían, no entendemos por qué en Medellín la gente no crea unos ataques coagulatorios. Yo realmente pues no soy médico, entonces no entiendo muy bien el tema, pero lo que sí es que en Nueva York pasaba que la gente muy rápido se le creaban los coágulos, se obstruía incluso los sistemas de cuidados intensivos, y en Medellín no pasaba, y ahora lo que estamos viendo es que está pasando eso. Es decir, hay algo diferente, no sabemos todavía, estamos esperando información del gobierno nacional para saber si estamos enfrentando una nueva cepa o hay algo diferente que ha cambiado y que hace que nos tengamos que cuidar mucho más.
Y entonces, para aclarar, antes no había casos registrados de niños en UCI y ahora sí. Usted nos está
y cuando los había eran muy poquitos. Y cuando los había era y no de 1 año, no, es que realmente nos tiene a todos muy preocupados. Hay mesas en las que estamos trabajando ese tema porque nos tienen muy preocupados, y ya nos tocó empezar a hacer pedagogía con gente más joven y con niños incluso, para que tengamos un cuidado especial, al menos mientras pasamos este pico.
¿Qué lo lleva a pensar que hay algo diferente, alcalde, en Medellín en esta oportunidad, en este pico?
Hay varias variables que nos llevan a eso. Lo primero es la velocidad con la que se disparó este tercer pico, que incluso empezó antes de que iniciara Semana Santa. Semana Santa lo ha grabado, pero es un pico muy empinado, muy empinado. Nosotros, que teníamos 1000 camas de cuidados intensivos, incluso muchas veces se llegó a decir que era mentira que teníamos 1000 camas de cuidados intensivos, hoy tenemos lamentablemente 1020 personas conectadas a cuidados intensivos. Es decir, el número de personas que hoy están en cuidados intensivos es muy alto, ha superado todas las expectativas. Incluso yo tengo que confesar que cuando yo dije 1000 camas de cuidados intensivos, más que una meta, lo que puse fue, más que una meta cumplible, puse una meta que no se pudiera cumplir o muy lejana, para crear toda una disciplina de ampliar camas de cuidados intensivos. Y pues resulta que nos ha tocado alcanzar la meta e incluso superarla. Hoy esperamos abrir otras 20 camas de cuidados intensivos.
¿Podría estar esto relacionado, alcalde, con el hecho de que en final del año, en Semana Santa, en estas fiestas de primer trimestre, la gente dijo, eso no pasa nada, hombre? Así como decimos en Medellín, en el eje cafetero, eso no pasa nada, hombre. y tran, todo el mundo salió y ¡pum! ¡Tenga!
Podría ser también eso, e incluso agravado por lo siguiente. Medellín sí. Es la ciudad de Colombia que tiene más vacunados por cada 100.000 habitantes. Sí. Y parece que también es la ciudad que tiene más relajados por cada 100.000 habitantes. Porque está pasando muchas veces, y también qué buena esta oportunidad para hacer pedagogía, es una vacuna, la primera, casi que no tiene ningún impacto en proteger a un ciudadano del coronavirus y de sus efectos. El Sinovac, por ejemplo, solo tiene un 3% de efectividad con la primera vacuna. Necesita la segunda vacuna para realmente crear una protección importante contra el coronavirus. Y hay mucha gente que le aplican la primera vacuna. En estos días me encontré una señora. Sí. Y me dice, estoy muy feliz porque me vacunaron en la clínica del 80. Y me dicen, ya estoy tranquila y ahora sí puedo relajarme. No, pues, me tocó explicarle a la señora que esta no es como las vacunas anteriores que teníamos, que nos hemos aplicado en los últimos 80 años, que es una vacuna y ya no. Esta es una vacuna que si no se aplica la segunda dosis, la vacuna se pierde. No sirve, no tiene efecto. Ese es un problema. Y el segundo es unos amigos que me dijeron, no, es que ya vacunaron a mi papá, entonces nos vamos de fiesta. Porque ahora sí podemos hacer fiesta. No, a ver, eso, y más con lo que está pasando, tantos jóvenes entrando a cuidados intensivos y muchas veces familiares que ni siquiera han alcanzado el esquema completo de vacunación.
¿Quién está liderando los estudios actualmente en Medellín para saber qué está pasando?
Tenemos a la Universidad de Antioquia, importamos unos insumos que pues, además tuvieron un pequeño problema en el proceso de importación, ya están, digamos, haciéndose los estudios y esperamos que entre hoy y mañana el gobierno nacional esté informando si eventualmente estamos ante un cambio de comportamiento, como bien mencionabas, o ante una nueva cepa. Pero lo que sí está claro es que hay algo diferente pasando.
Nueva cepa, hay algo diferente, es una manera inteligente de ponerlo, hay algo diferente que está pasando, sospechamos que algo diferente está pasando, lo vamos a investigar, vamos a ver, estamos mirando con atención lo que está sucediendo con los niños, 3 niños con UCI, la velocidad de la enfermedad, vamos a ver, todavía no tenemos una respuesta, vamos a ver. Bien, alcalde, cambiemos la conversación. Sobre EPM, que este es un tema que usted sabe muy bien, ha generado gran controversia nacional. ¿Por qué se va finalmente el gerente que usted determina? ¿Por qué? Y lo comentábamos ayer. Todo el mundo sabe que las papas están quemando en Medellín, en EPM. Usted diga verde y verde le van a caer. Entonces una persona que usted nombra tiene que entender que le van a caer con todo. Que no puede tener cables pelados. Que tiene que ir de frente. Que EPM es muy importante. Este señor sale y renuncia. A mí me pareció, pues, es una falta de carácter enorme frente a una situación que es real y que lo hace ver usted peor, alcalde.
No, Luis Carlos, yo sé el efecto que esto ha tenido y la incertidumbre adicional que ha tenido. Afortunadamente sí. La hemos resuelto rápido. Hemos nombrado un nuevo gerente, Jorge Andrés Carrillo, que viene de desempeñarse como miembro de la Junta Directiva de EPM. Todo el conocimiento, una persona joven también, 39 años, sí. Que tiene 2 ingenierías, que es magíster, amplia experiencia en el sector de servicios públicos, fue viceministro, cuando yo también fui viceministro precisamente de servicios públicos, de agua y saneamiento, lo cual pues le da todas las capacidades. Pero refirámonos entonces a el tema de Alejandro Calderón. Sí. Alejandro Calderón fue elegido a través de un proceso de cazatalentos. Sabía que iba a ser difícil el tema porque yo fui elegido independiente, sin partidos, sin jefes políticos, y además llegué y tomé decisiones que nunca se habían tomado en empresas públicas de Medellín, como por ejemplo la demanda que busca recuperar 9.9 billones de pesos de contratistas que en el pasado pues fueron perdonados por la junta directiva por otros procesos, y pues en este caso nosotros no le jugamos a eso y avanzamos, y eso generó y ha generado pues muchas presiones, que es la palabra correcta para decir. Ahora, él le hicieron cuestionamientos sobre su hoja de vida, los pudo probar todos, es decir, él mostró, incluso hizo una rueda de prensa de cerca de una hora donde probó todo, y yo creí que el tema estaba resuelto, que ya todo estaba tranquilo, incluso varias personas del Centro Democrático, que eran los que estaban haciendo pues todo este ataque, me habían escrito a decirme, oiga, vimos la entrevista y estamos tranquilos. Pero ya cuando él llega a su casa ya había tenido una, pues además con COVID, llega a su casa, no está en su casa, pero con COVID y su familia en crisis, aburridos, se sentían intimidados, y pues la palabra correcta en el caso de Alejandro es lo aburrieron, lo querían aburrir y lo aburrieron. Y pues yo entiendo, uno no puede decir que es falta de carácter, porque Luis Carlos, si uno tiene a su familia llorando, si tiene a su familia sufriendo, en contexto complejo, y la familia le dice nos queremos ir, pues entonces ahí también yo creo que es entendible, la familia va primero.
Sí. Usted dice acá, esto lo manejó una oficina de Cazatalentos, pero hay gente que asegura que el nombramiento fue suyo, el del señor Calderón Chatet era suyo, por tener un vínculo familiar cercano con usted. ¿Es eso cierto?
Bueno, lo primero es que es falso que seamos familia, y lo segundo es que se hizo un proceso...
O sea, no somos familia. Ni por la esquina, no. Nada, ok.
Ni por la esquina.
Okay.
Nosotros hicimos un proceso de selección a través de una Cazatalentos. Él había pasado ya por varios procesos, porque él era vicepresidente financiero de la empresa.
Sí.
Y además lo ha hecho muy bien, muy, muy bien, en su periodo como vicepresidente. Hay que recordar que EPM en su primer año de mi administración logró aumentar 19% las utilidades del grupo de empresas públicas de Medellín con respecto al año anterior. Adquirimos Afinia, donde además pues, algunos decían, eso es un riesgo, y resulta que estamos haciendo que dé resultados. Primer año con utilidades de Afinia, nadie esperaba eso, y nosotros hemos avanzado en eso. Pero además también problemas de exposición cambiaria. Nosotros llegamos y recibimos una empresa con 1.200 millones de dólares de exposición cambiaria. Eso tuvo un efecto gravísimo en el primer trimestre, cuando el dólar se disparó, no teníamos esas coberturas, y pues al no tener esas coberturas, se pone en riesgo la empresa. Habíamos perdido 1 billón en el primer trimestre. Y él, con todo su trabajo, logró cupos cambiarios que permitieron irle dando vuelta a esa situación. EPM terminó el año dando utilidades. También el dólar ayudó que bajó, pero ya no estamos expuestos como estábamos antes. Que recordemos que hoy hay un gobernador, el gobernador Fajardo, que por no haber tomado estas decisiones de coberturas cambiarias, pues hoy tiene un proceso que uno no quiere que le pase a uno, y por eso mismo el doctor Calderón logró eso, pero logró algo más importante. Resulta que nosotros sufrimos mucho desde que yo llegué, sufrimos mucho porque desde hace 2 años, teníamos un cable pelado, como dices tú, que era un crédito que teníamos para Hidroituango, que se constituyó en medio de la emergencia, y había un fondo que tenía algunos cuestionamientos sobre temas ambientales, y varias veces amenazó ese fondo canadiense por retirar los recursos que había entregado en crédito a la empresa, y eso generaría eventualmente una estampida y un efecto dominó sobre otros créditos que tiene la empresa. Varias veces incluso hubo que hacer llamadas de gobierno a gobierno para evitar que eso pasara. Bueno, el doctor Alejandro logró resolver eso con una adenda que pues nosotros celebramos. La gente, yo sé que no entiende la importancia de eso, pero eso es como ganarse el mundial. Para EPM eso fue como ganarse el mundial.
Pero entonces en la elección de Calderón Chatet, usted no metió la mano, eso fue solamente el headhunter el que dijo va para acá. Porque es que esto al final salió mal.
Parcialmente, porque, a ver, ¿cómo se eligen los gerentes? ¿Quién eligió? ¿Cuál fue la Cazatalentos que eligió el gerente anterior?
Sí, ¿quién es la Cazatalentos?
Antes de que yo llegara. ¿Cuál era la Cazatalentos que elegía los gerentes antes de que yo llegara?
Sí.
Ninguna.
Sí.
¿Y ninguna. Hoy? Los gerentes los escogía el alcalde.
Sí.
¿Cuándo se había escuchado a la junta directiva para escoger un gerente? Nunca. Los gerentes los ponía el alcalde, y no es verdad tampoco que los ponía el alcalde. Yo le cuento una historia. Cuando yo llegué, era noviembre, yo me estaba, digamos, estaba en un apartamento y como estaba pasando a un lugar, digamos, más seguro, teniendo en cuenta pues que cambia el esquema de seguridad y todo. Y resulta que entonces me pidieron reunión los tres del GEA y llegaron a mi casa y llegaron y no hablarme de la salud, de la educación, de la desigualdad o de cómo hacer de Medellín el Valle del Software, no. dijeron, oiga, queremos que deje a Jorge Londoño en la cuesta y, en otras palabras, que nos entregue a Empresas Públicas de Medellín. Aquí había un grupo muy, muy chiquito de empresas, tres empresas, que eran a Casa Talento, eran los que decían, a dedo. Y yo, utilicé esta vez una Casa Talentos, que le dije, evalúe contra los siguientes perfiles de vicepresidentes al interior de la empresa. Y pues le di unos perfiles para evaluar, y en eso él quedó primero, y resultado de eso, pues, el paso. ¿Y por qué al interior de la empresa? Por continuidad.
Sí, está bien.
No podemos volver a arrancar de cero, no.
Está bien, el talento interno.
Escoja el que más nos guste.
Está bien.
O el mejor, y hagámosle luego entrevista para ver cuál nos
entonces,
gusta.
Entonces lo correcto es decir, evidentemente, se presentaron unos nombres, el alcalde presentó unos nombres, dentro de esos nombres lo eligió una casa talento, y la casa talento nos dio este nombre a quien nosotros apoyamos, porque desde el principio lo apoyamos, y ya, finalmente la presión de esto lo tumbó. Eso es lo que le estoy entendiendo. Ahora,
eso es exactamente lo que pasó.
Alcalde, y están diciendo que este nuevo gerente, el doctor Carrillo, ¿tiene inhabilidades? ¿Eso es verdad?
No, eso a ellos no les va a gustar ningún gerente que yo ponga.
¿Quiénes
porque
son
ellos
querían
poner? Pues es el GEA. Son tres empresas que, además, hay que decir, tienen una particularidad bien interesante, y es que no se declaran como grupo a pesar de que lo son. Es decir, un super sociedad, seguramente si me está escuchando debería analizar si ellos son grupo o no son grupo. Porque ese esquema de cruce accionario pues le quita capacidades a los accionistas, que son miles de personas. Y bueno, ellos son muy buenos haciendo eso.
Bueno, pero esa acusación es grave. Esa acusación es grave, doctor Daniel Quintero, porque usted lo que está diciendo es, superintendencia, revisa en el GEA que se está comportando es como un grupo que no debería ser un grupo y que le está restando capacidades a sus accionistas. O sea, aquí la pelea es de frente.
Sí, no, eso hay que revisarlo. Por ejemplo, un accionista de Argos, eventualmente, por ejemplo, mi mamá tenía unas accioncitas en Argos. Y uno podría decir, hombre, ¿será que a mi mamá le hubiera gustado que Argos estuviera ya, tiene como 5 sanciones por cartelización? Y uno dice, hombre, ¿por qué los accionistas no hacen como un llamado a la junta directiva para que hagan cambios y entonces acaban de sancionarlos en Estados Unidos, pero ya los habían sancionado en Colombia, pero además en Venezuela? Entonces cuando uno ya empieza a ver eso sistemático, empieza a decir, oiga, ¿qué dicen los accionistas? Pero resulta que es que los accionistas, al parecer, no pueden hacer nada, porque el esquema de cruce de acciones entre ellos, no declarado como grupo, crea un efecto, y el efecto es que le quitan poder a los accionistas para poder incidir sobre la junta directiva.
Entonces, ahí lo que usted está describiendo es el GEA peleando por EPM contra usted, porque se ven en lugares diferentes. Y porque lo que le entiendo a usted y de las veces que hemos hablado, incluida esta, el GEA siente que usted no les va a bailar a ellos, sino que le va a bailar es a lo que usted considere lo mejor para el pueblo de Antioquia y de Medellín.
Yo fui elegido como una alternativa de cambio en medio de muchas cosas que estaban pasando.
Sí.
En los últimos 3 años hemos perdido 65,000 empleos. Eso es otra pandemia. Habían aumentado año tras año el número de homicidios, otra pandemia. Estábamos aumentando la desigualdad, otra pandemia, la deserción en educación media, otra pandemia, y una serie de hechos que la gente nos explicaba porque nadie respondía. Hidroituango, Bonjic, y muchas más, porque son 16 años en la que cada año había algo. Y entonces la gente toma una decisión de cambio. Yo lo que estoy diciendo es coherente. Estoy siendo coherente a pesar de las presiones, que yo sé que no son fáciles para las familias porque las sufren más que uno, pero aquí estamos.
¿Pero coherente en qué, alcalde?
En hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Primero que todo, que íbamos a sacar el Hidroituango adelante. Ya estamos entrando a los transformadores, ya pusimos el puente de grúa.
Qué pena que lo presiona,
pero al mismo
que
tiempo
lo presiona las preguntas, pero ¿qué tiene que ver eso con el GEA? Estoy tratando de llegar al hueco. Coherente, ¿qué tiene que ver su coherencia con el GEA?
Pues yo lo resumo con esa reunión.
sí,
en la que me pidieron, no me llegaron a hablar de educación, de salud, de cómo hacer de Medellín un valle del software, de cómo hacer de Medellín una ecociudad, no. Déjenos a Jorge Londoño de la Cuesta. En otras palabras, me estaban pidiendo empresas públicas de Medellín.
¿Alcalde está ahí?
Sí, señor, aquí estoy.
Sí. Entonces, en otras palabras, le estaban pidiendo empresas públicas. Usted siente que el GEA le estaba pidiendo empresas públicas de Medellín y usted no lo va a hacer y usted va a seguir en la suya. Es lo que usted nos está diciendo aquí.
Aquí seguimos parados.
Aquí seguimos no nos parados. Movemos. Ahora, alcalde, evidentemente esta diferencia frente a lo que usted interpreta como que le pidieron empresas públicas de Medellín y lo que se ve trasciende como una presión también de un, yo no sé si viene del GEA porque a mí no me corresponde, no he podido identificarlo, pero sí veo que hay una presión evidente frente a todo lo que usted hace en EPM, todo lo que usted hace en EPM, medios, tendencias, gente, declaraciones, consejo, la fuerza del consejo en Medellín evidentemente es muy fuerte, porque lo que veo también es, usted dice algo, salen concejales, salen medios, salen redes, le tumban al personaje, ¿no? Eso sí es evidente, ese es el movimiento político. Pero eso está saliendo mal, alcalde. Es decir, cada uno tiene por qué pensar diferente, pero está saliendo mal. Es decir, la discusión política de esto se está llevando a Empresas Públicas de Medellín. Y Empresas Públicas de Medellín ya está empezando a sufrirlo, ¿no? ¿No sería mejor como sentarse y decir, bueno, a ver, venga, no nos vamos a tirar esto? Pienso yo, de eso se trata gobernar, ¿o no, alcalde?
Yo siempre tengo tres sillitas en a cada barrio que voy.
Sí.
Tres sillitas, para que se repita esa misma reunión. Pero para que hablemos de lo fundamental, sí, de los temas que le preocupan a la gente hoy en la ciudad. Yo siempre voy a estar dispuesto al diálogo, pero no a las presiones. A mí me presionan, entre más me empujan, más duro me toca parar. Entonces, empújenme más, a mí me toca pararme más duro, porque yo represento y yo tengo que responder por una ciudadanía que me ha apoyado y que además ha crecido en apoyo. Yo arranqué con el 40% y hoy, incluso la encuesta que ellos mismos acaban de sacar, ellos, a través de Medellín Cómo Vamos, es del 74%. Eso yo creo que es el mensaje que debe llegar a ellos de alguna manera. Y decir, oiga, la mayoría de la ciudad, la mayoría incluso de los empresarios también, porque es que son tres los que no. La mayoría de los empresarios y la mayoría de los ciudadanos están respaldando al alcalde, y creo que aquí lo que ellos tienen que es bajar las armas, reconocer al alcalde, reconocer a una ciudadanía que pide cambio y sentarnos a construir la ciudad en la que a todos les vaya bien, incluso a sus tres empresas. A todo el mundo le tiene que ir bien. Yo digo, si nosotros le damos la educación adecuada como estamos trabajando para hacerlo, dándole un computador a cada niño en Medellín, matrícula cero para todos los jóvenes en educación superior de universidades adscritas a la alcaldía de Medellín. Si trabajamos para que todos los colegios sean técnicos, construimos los centros del Valle del Software en cada una de las comunas. Todo eso termina ayudándole incluso a ellos.
Sí. Alcalde, usted dice, es que si a mí me presionan, yo no respondo con presión. ¿Cómo lo presiona el GEA, alcalde?
Pues con medios de comunicación, muchas veces.
¿Qué medios de comunicación utiliza el GEA, alcalde?
Ah, la mayoría.
No, diga. Yo estoy aquí, aquí. No. Yo estoy hablando con usted, no. Estamos todos. No. Mire, empezamos a hablar nosotros y aquí todo el mundo está haciendo preguntas. Pero yo, lo que queremos todos es que esto salga
empecemos
adelante.
Empecemos por el colombiano.
El colombiano, según usted dice, el colombiano es un arma del GEA para presionarme. Okay. Bien, ¿quién
tenía más? 4,000 millones de contratación antes de que, en el año anterior a que yo llegara.
Sí.
Y pues eso bajó a como a 100 millones, no sé. Y sí. Pues, no
usted
sé
usted si puede, está, no, el colombiano le está cobrando que usted no le dé pauta, es lo que usted está diciendo.
No sé, pero pero eso es un hecho.
Va.
Y todo lo bueno que hacemos, Medellín tendrá metro del 80, pero pasa cualquier cosa, alcalde de Medellín, tal cosa, ¿cierto?
Sí.
Bueno,
sí.
Uno acierta en unas cosas, se equivoca en otras. Eso es gobernar también. Como decía un abuelo mío, es el que maneja se choca.
Sí.
Eso, el que tiene una función permanente todos los días donde hay que administrar tantas variables, seguramente, pues uno se equivoca. Y yo he asumido errores y los he aceptado. pero uno sí nota que hay una estrategia sistemática de reducir la capacidad de gobierno de nuestra administración, cómo tratan de aburrir a la gente que está cerca a nosotros. Bien, o los entonces, que gobiernan
con
nosotros.
Ahí entendido el colombiano. Listos. Otro medio. ¿Qué otro medio, alcalde?
No, yo lo dejo así para no ponerme a pelear.
No, dígame otro medio.
No, porque entonces ya, por lo que digo, sí. Dejar la sillita todavía, la mesa todavía servida.
Bien, entonces, aquí yo, haciendo mi interpretación, y yo le agradezco generosamente esta conversación, alcalde. Esta conversación es importante. Aquí lo que uno ve es que evidentemente están chocando dos maneras de concebir la ciudad. Bueno, y de concebir económicamente muchas cosas. Y de aproximaciones, no sé si ideologías, no sé si estemos tan hacia allá. Yo no lo considero usted un tipo con una ideología definida ni loca, ¿no? He tenido con usted varias conversaciones que me llevan a pensar que usted es una persona práctica. Y usted mismo se puso así una vez que lo entrevistamos. Pero lo que sí veo es ese enfrentamiento, como esa berraquera de yo pongo lo mío por, qué pena con la audiencia, por mis huevos, y otro grupo político que ejerce en Medellín por mis huevos, y se están matando, se están llevando por delante EPM. Y al único que le corresponde, alcalde, saciar esa pelea es al gobernador. Es decir, a usted, el que gobierna, no al GEA. No a los demás, porque es que usted es el que gobierna para todos, ¿o no, alcalde?
Y por eso mantengo las tres sillitas, y por eso también les he dicho, sentémonos. Ahora, Luis Carlos, no es preciso, sí. Porque claro, ellos han tratado de decir que, mejor dicho, yo me imagino que a vos te llegan un montón de mensajes diciendo, no, Medellín, mejor dicho, va...
Todos los días.
Está jodida, le está
yendo mal, todos los días.
Pero no es cierto. Miremos EPM. Entonces, ya mencioné 19% más de utilidades, nos acaban de mantener la calificación, logramos la venda al BID 2 años sin poderla conseguir. Acabamos de lograr cupos cambiados por $650 millones. Es decir, la empresa va bien. La empresa va bien, lo que pasa es que va bien para la ciudad, va bien para ella, para Medellín. No tan bien de pronto, quizá para algunos que antes la gobernaban, y se sienten incómodos por no estar ahí. Medellín, hombre, ninguna ciudad del mundo hoy va bien, porque tenemos una pandemia que nos tiene acorralados. Sí. Pero a pesar de la pandemia, metro del 80, estamos construyendo parques del Río del Norte, vamos a entregar el cable de Picacho en 1 mes o 2 meses, lo mismo la primera universidad para la cuarta revolución industrial, ya vamos a empezar a entregar los centros del Valle del Software. Hay obra en todas partes en la ciudad. Nosotros entendimos que en medio de la crisis reactivar era trabajar más duro y más rápido. Que si el sector público gasta, invierte en obras, en educación, en todos estos temas, pues eso ayuda a la reactivación. A eso estamos dedicados. Medellín es la ciudad que más ha ampliado el número de camas de cuidados intensivos, la de menor letalidad, la que menos empleos ha perdido en medio de la pandemia. Esos son resultados que obviamente no van a salir y no te van a llegar en las cartas, pero que son verdad. Reducción, mira este dato. El año pasado logramos una reducción del 38% de homicidios, la más alta del país. Y este año vamos en reducción del 10% con respecto al año pasado. Un cambio en la estrategia de seguridad.
Sí, es que todas estas cosas son difíciles de ver o de analizar cuando lo que trasciende es esta pelea a muerte entre dos fragmentos de concepción de ciudad, que son válidos políticamente hablando, O sea, uno no puede eliminar o quitarle el peso a lo que piensa la gente que piensa como Egea y no le puede quitar el peso a la gente que piensa como usted. Porque además el que ganó las elecciones es usted. Pero ahí viene el conflicto de hay que gobernar para todos y hay que sacar adelante compañías tan importantes como el GEA, como EPM. Alcalde, también vi una discusión en la que supuestamente gente de su administración ofreció $5 millones a Caracol Radio para que hicieran un especial sobre su papá en el Día del Padre y limpiarle la imagen a usted. ¿Eso es cierto o tampoco es cierto?
Bueno, eso es una historia muy vieja, digamos, de hace mucho rato, que no es cierta. Es decir, no, tampoco fue la alcaldía, fue en su momento la agencia de medios de la alcaldía, que todo el tiempo está haciendo contrataciones. No tenemos reducido una tercera parte de los gastos en medios de comunicación, pero de todas maneras hay que comunicar cosas, y en medio de todo eso, lo que entiendo, porque ya no me acuerdo muy bien, era que se estaba pidiendo algo así de Free Press, que es la que no vale, y no creo que fuera sobre mi papá, creo que era seguramente el equipo de comunicación sobre el perfil de papá del alcalde o algo por el estilo, pero no me acuerdo muy bien, porque es un tema relativamente bien.
Sí, sí, es que ahí entonces dicen, no, si ve Luis Carlos es que es el alcalde, entonces cuestiona al GEA por uso de medios, y entonces Telemedellín le estaba haciendo el favor en términos de medios. O sea, malo porque sí, hay de todo, alcalde, mire... Y aquí la gente que lo está escuchando, y nosotros que lo estamos escuchando con atención, volvemos al mismo punto. Hay un estrellón de concepción de ciudad. ¿Cómo hacemos para que esto no se lleve la ciudad adelante, alcalde? A ver, una señal de paz, ¿no? Esto se tiene que arreglar. Es que Medellín es la segunda ciudad más importante del país, carajo. EPM es la empresa más importante del país. Esto, por dos diferencias de concepción, esto no se pueden seguir matando, alcalde.
Pues Carlos, pues que no hay una diferencia completa de concepción de ciudad.
La hay, alcalde, la hay. A usted lo percibe ese grupo económico y ese grupo de pensamiento como una persona de centro izquierda.
Ellos, lo que pasa es que ellos creían que ellos eran la ciudad. Ellos nunca han ido a Popular, nunca iban a Manrique y Aranjuez. Yo ya hago, aquí mismo hago el acto de paz que me pides, los invito a que nos sentemos en Popular.
Sí.
Y que hablemos allá de los retos de la ciudad y que por ahí empecemos a construir canales.
Bueno,
y ya luego siquiera hablamos de otras cosas.
No,
pero primero sentémonos a hablar de los problemas de la ciudad.
Es que hagámoslo. Es decir, reciba usted como gran mandatario de la ciudad, como lo es, a las personas con las que se está matando. Políticamente, venga, sí. hablemos.
Ahora,
y no gobernemos, ¿no?
Lo que pasa es que son muy poderosos, no son tantos, son tres. Lo que pasa es que son muy poderosos, pero la mayoría de los empresarios están con nosotros.
No, pero no importa, es que hacen parte de la ciudad, alcalde. Es como negar que existan tres poderosos. Pues sí existen y hacen parte de la ciudad y mueven gente y también tienen derecho a hablar, ¿no?
Allá los espero en Popular. De pronto,
bueno, ¿cuándo hacemos ese encuentro en Popular entonces? Invíteme, yo voy.
De una. A ver, ¿cuándo puede venir a Colombia?
No, arreglemos, la próxima semana. Arreglemos, mire, es que lo importante es que vayan las personas, ¿cierto, alcalde? Que usted considera que más duro están, que tienen más problemas con lo que está pasando en la ciudad. Y se pueda arreglar, y quede claro, porque, alcalde, yo creo que usted lo tiene claro. Que es que a Medellín es para todos. La ciudad cabe en todos. Tienen que caber todos. Pero nombran una persona... Y entonces la nombrada de la persona, no, es que los títulos no los valida en Colombia, que entonces que es amigo del primo, a mí me parece es una ridiculez, pero se llevaron adelante la empresa pública de EPM, entonces ahora toca nombrar a otro señor, a quien además recuerdo muy bien de años de mi colegio. Nombran una junta directiva y más o menos, luego nombran a otra y salen corriendo los de la junta directiva. O sea, aquí usted ha intentado... Las cosas no han salido y esto va mal. Entonces, no, tiene que llegar un acuerdo de paz, comillas, ¿no? ¿A quién invitamos la próxima semana, alcalde?
Lo único que corrijo es vamos bien. Con muchas dificultades.
Sí.
Con muchas, muchas dificultades. Yo le digo por el interno a quienes invitamos.
Bueno.
Y yo no tengo problema de recibirlos. Muy bien, dice Luis Carlos. Yo soy el alcalde de la ciudad. Mi misión es que a todos les vaya bien.
Sí.
Pero no a las malas. Y no con el egocentrismo de es que nosotros gobernamos esta ciudad con o sin el alcalde y contra el alcalde y no hay nada que haga el alcalde que no le queramos tumbar ni atacar ni tumbar y han hecho unas cosas terribles, pues.
Sí. Bien, entonces vamos a cuadrar esa cumbre. Lo importante es Medellín, la ciudad, Medellín, por favor. Yo estoy viendo aquí en mi línea de Twitter, me están insultando que cómo le lavo la cara, que la alcaldía ha dicho esto, que es un mentiroso, que Vélez es un estúpido, que en la FM se dejará mamar. A la larga, lo importante de esto es que Medellín salga adelante. Con todos y para todos, con todos y para todos, lo que está pasando
esa tiene que ser
es grave. Yo lo veo, el alcalde dice que no es grave, yo lo veo como grave porque pues yo veo que se está jodiendo, ¿no? Lo importante es que se junten todos.
Yo lo que sí creo es que estamos en medio de un parto, y ese parto es doloroso, duro, difícil, como todos los partos. Ese parto en parte implica que estos poderes que durante tantos años gobernaron se acostumbraron a gobernar, se están dando cuenta que pues hay una democracia y que en la democracia son los ciudadanos los que tienen el poder y que ese poder se lo entregan a otro ciudadano que tiene el honor de servirle a todos y que debe darle garantías a todos pero ventajas a nadie, y mientras esos sean los términos estamos listos para hablar.
A ver, alcalde, bueno, pero ayúdeme también para que la reunión no nos vayamos a matar, ¿no? Suave, ya. Tratando de hacer la paz. Alcalde, mire, mis compañeros quieren hacerle varias preguntas. No puedo cerrar esta entrevista monopolizándola, es lo que dije. Monopolizándola, yo hablando solo todo este tiempo con usted. A ver, William, Santiago, Fernando, Ana María, adelante.
A ver, alcalde, con los buenos días.
William, ¿cómo estás?
Vemos la radiografía que termina saliendo de esta conversación con Luis Carlos, y es que Medellín evidentemente se está partiendo en dos en la lucha del GEA por el control de la joya de la corona, y el nuevo alcalde que quiere pues repartir la ciudad pues para toda la ciudad y políticamente de una manera distinta. ¿Quién controla políticamente al GEA? ¿Hay un poder político detrás de ese grupo empresarial?
Ese grupo empresarial es al tiempo un grupo político, ¿cierto? El GEA pues le controlan sus negocios, pero no sus intervenciones sobre lo público. Cuando las hacen, pues ya son los órganos de control los que deben actuar, y digamos, hoy hay imputación de cargos a varias personas que están relacionadas con el GEA y que hicieron parte de juntas directivas de empresas públicas de Medellín y de otras. Entonces, pues, no soy yo quien sea el contralor, el auditor o el fiscal, pues, para poderlos controlar a ellos. Lo que sí puedo es tomar decisiones en relación a qué tanto poder les damos dentro de la administración. ¿Qué tanto poder les damos dentro del GEA? Hay que recordar que en cumplimiento del gobierno corporativo de empresas públicas de Medellín, a pesar de que ellos tenían el control de la Junta y las reglas del gobierno corporativo permitían que lo siguieran teniendo porque el alcalde solo podía cambiar un número limitado de escaños de la Junta Directiva. Algunos de los miembros de Junta Directiva llevan casi 20 años en ella, lo que tampoco es bueno desde el punto de vista corporativo. Pues yo respeté esa regla y fueron ellos los que renuncian. Y renuncian a la Junta por una acción que además no es muy entendible, porque la empresa toma la decisión de demandar a tres empresas privadas, una de ellas brasilera. Entonces, al ocurrir esa demanda, ellos renuncian. Eso muestra algo que uno no entiende muy bien, y es, si uno quiere tanto la empresa, ¿cómo va a renunciar además creando una crisis tan grave desde el punto de vista de mercados? Eso nos llevó a la baja en la calificación. Sí, señor.
Sí, no, pero excúseme antes de que se extienda usted en esa explicación, y es que quisiera que concretáramos esa frase con la que usted comenzó la respuesta, y es que el GEA al mismo tiempo es un grupo político que obedece a quién. ¿Quién es el jefe político del GEA?
Se lo explico. Le voy a contar cómo funciona más o menos el tema. A ver. Y yendo un poquito a la historia, y otro la contará seguramente mejor, pero hace unos años, más de 30 años, resulta que en Medellín pues empezó a ocurrir un fenómeno que particular, y es que empresas de otras partes empezaron a comprar las empresas que estaban constituidas por acciones en la ciudad. ¿Y por qué esa particularidad se estaba dando? Porque resulta que Medellín, a diferencia de otras ciudades, se constituyó a través de, o constituyó su empresariado a través de un ejercicio por acciones. Medellín es quizás la ciudad más pública del país. Acá las empresas son, las empresas de servicios públicos son públicas, la de basuras es pública, la de telecomunicaciones es pública, pero además las empresas, incluso del sector privado, son el resultado de muchas personas que sumaron recursos. Aquí unos chiquitos le regalaban de cumpleaños acciones. Entonces las acciones o las empresas se financiaron a través de ese ejercicio público. Miles de personas poniendo recursos y así nacieron las grandes empresas que hoy conoce todo el país. Y hace más o menos como 30 años, me puedo equivocar en los años, ante la caída del valor en las acciones, por algunas crisis económicas, actores externos empezaron a comprar acciones y hacer tomas hostiles de estas empresas muy reconocidas. Y voy a decir Coltejer, RCN, Caracol, y así muchas empresas. Empezaron, Cine Colombia, muchas empezaron a ser compradas. Entonces, un grupo de personas que en ese momento eran los gerentes, tres empresas muy importantes, al parecer hicieron un acuerdo entre ellas. Oiga, ¿qué tal si yo... ¿qué tal si hacemos un cruce de acciones? Yo invierto en las suyas, te invierto en la mía, por tanto el efecto económico o el esfuerzo económico que hay que hacer es cero, y lo hacemos entre las tres de modo que tengamos mayoría cada uno sobre, o más bien, como cada dos tengamos mayoría sobre el tercero, dos actores sobre el tercero, y así, cada dos empresas sobre la tercera. Eso hizo que ellos se consolidaran y pues mantuvieran, evitaran esa compra hostil que se estaba haciendo desde el nivel nacional, digámoslo, pero pronto se dieron cuenta que eso también les servía para otras cosas. Y entonces empezaron a controlar otras empresas con esquemas parecidos. Y luego, esta práctica además es irregular en el mundo, ¿no? Eso es ilegal en el mundo entero y también en Colombia, porque esas empresas se tienen que declarar como grupo, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo, claro, evitan la toma hostil, pero eso termina resultando en una toma hostil desde la gerencia. Para poder sostener ese poder, entonces, pues necesitan que muchas variables políticas y económicas se mantengan alineadas. Entonces, es un grupo que necesita mucho de la política, porque ellos como tal, los gerentes de estas empresas, no son dueños de la empresa, sino que el modelo societario que tienen constituido les permite mantenerse como los dueños. Eso hace que un accionista de alguna de estas empresas no tenga o quede excluido de las decisiones o de la capacidad de influir de forma efectiva sobre las decisiones. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros acá entendemos como GEA. Ahora, yo realmente no tengo problema con ellos de forma particular. Lo que no me gusta es que luego, además, se hubieran tomado empresas públicas de Medellín, y que a empresas públicas de Medellín, en ese periodo de toma, que son 16 años de toma, pues le haya ido como perro en misa en proyectos muy importantes: Hidroituango, Tix, Antofagasta, Bonjic, y ahí me puedo quedar dando nombres. Y entonces uno dice, no, pues es que, ¿será que es que tenemos tan mala suerte que en todas nos va mal o qué?
Señor alcalde, permítame preguntarle para poder continuar con la entrevista y de forma muy puntual. Es que hay algunas personas, grupos políticos, le pregunto a Santiago Ángel, que señalan que usted le está haciendo el favor a Petro en Medellín, y que le está haciendo el favor a Petro en Medellín porque tienen sintonía absoluta en este tipo de discusiones. Y para darle un ejemplo, le leo solamente un trino del senador Gustavo Petro recientemente contestándole a Juanita Gobertus. Decía Petro: ahora le llaman presión ciudadana a la presión de los grupos empresariales y políticos que estaban ordeñando a EPM. Es decir, el senador Gustavo Petro está totalmente alineado a usted en estas discusiones, y las personas dicen que eso es porque Petro lo necesita usted a Medellín para cuestionar a Sergio Fajardo. Usted en los últimos días ha sido implacable con Sergio Fajardo, pero no ha tenido ninguna crítica a Gustavo Petro. ¿A qué responde esos cuestionamientos?
Bueno, lo primero es que yo con Sergio Fajardo lo que he hecho es responderle sus ataques, y con Uribe es responderle sus ataques. Yo no estoy en campaña, los que están en campaña son ellos, pero de mí dicen eso de Petro, pero también lo dicen que de Vargas Lleras, que de Luis Pérez, que de Gaviria, que de Cristo. No, yo soy independiente, no tengo jefes, no tengo partidos políticos y así me voy a mantener.
9:03 a.m. Alcalde Daniel Quintero, esperamos que esto se zanje por el bien de la ciudad y que haya una gobernabilidad para todos y por todos en la ciudad de Medellín. Le mando un abrazo y coordinamos para esta cumbre de paz, que hay que solucionar la situación, alcalde.
Amén, que así sea. Le mando un abrazo, Luis Carlos. Un abrazo.
Muy amable, igualmente, alcalde, gracias. 9:03 a.m. en la FM. 9:03 a.m. en la FM. Nos podríamos demorar horas en la conclusión y los quiero escuchar a todos. Yo planteo lo siguiente, lo que percibo, y se lo dije al alcalde el micrófono y lo digo conmigo al frente y fuera, aquí hay una pelea, uno, de ideología, de cómo se la concepción del alcalde de ciudad, y otro, del grupo de industriales tradicionales de la ciudad de Medellín, y hay lo que él considera una pelea burocrática, en la cual este grupo que tiene ascendencia política también quiere que lo tengan en cuenta para la gobernabilidad de la ciudad. Obviamente, dentro de la política y dentro del discurso político, y hay que hablarlo como es, lo que políticamente se puede interpretar es que el GEA, que son compañías grandes, grupo empresarial antioqueño, que emplean miles y miles de personas en Colombia, que además son motor de nuestro país económico, de las marcas más bonitas que hay, líderes en todo sector, pues en esta pelea está siendo demonizada, ¿no? Ellos son los malos, nos quieren quitar al pueblo esto. Y pues políticamente es una argumentación válida, ¿no? Es la argumentación válida de el populismo, definido por Cass Murrell en todos sus libros como la retórica que dice que hay una élite a la cual hay que hacer responsable y hay que hacerla pagar por todo lo malo que pasa. Bien, esa es la política. Pero esa pelea política no se puede llevar por delante de la empresa más importante del país, que es EPM. Entonces aquí hay que solucionar, porque es una pelea política, ¿no? Y afortunadamente, y esto lo digo abiertamente, el alcalde tiene la generosidad de decir, yo me siento a hablar y lidiamos esto, yo me siento a hablar, está bien, yo tengo que gobernar para todos. Esa es mi lectura. Aquí hay una división política que está arrastrando EPM y una pelea burocrática que está arrastrando EPM y que afecta severamente a la ciudad. Y no estoy de acuerdo, yo en lo personal, en pensar que GEA son unos demonios, ¿no? Eso es un cuento. Es un cuento duro. Está bien para Ecuador, para Perú, y el presidente, el candidato ese que acaban de elegir, que ahora apenas sabe leer el periódico. En fin, eso está bien para esa gente. Pero para Medellín, que es motor de nuestro país, no. Ahora sí, profesor Quijano, adelante.
No, mire, oyéndolo detenidamente, hay varias cosas. Primero hay que entender cuál es la composición económica de un departamento como Antioquia. Medellín y Antioquia representan el 13% del Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, de cada 100 pesos que se producen en Colombia, 13 los produce ese departamento y esa ciudad. A lo largo de su historia, ellos han conformado, lo desarrolló Nicanor Restrepo, el Sindicato Paisa, el grupo empresarial antioqueño, que ha impactado todos los sectores. Son líderes en banca, líderes en alimentos, líderes en construcción, líderes en seguros. Por donde usted lo vea, siempre será un grupo líder. Y EPM es una empresa transversal a todos los intereses empresariales en Antioquia. Y, ojo con esto, Medellín es una ciudad pequeña, es grande el área metropolitana, pero Medellín es una ciudad pequeña, que tiene un presupuesto enorme derivado de las utilidades de EPM. Quien maneja la alcaldía, maneja EPM y de una u otra forma hace depender a las demás empresas que funcionan en este sector. Cuando llega Daniel Quintero y hace enfrentar la ciudadanía en Medellín de pueblo versus empresarios, dice que va a limpiar EPM, pues finalmente toca unas fibras muy sensibles en la región. Ahora, esto se tiene que acomodar, se tiene que solucionar, pero respetando, Luis Carlos y oyentes, lo más importante, que son las reglas de juego. Y las reglas de juego no son otras que el gobierno corporativo. Y un verdadero gobierno corporativo solamente se da cuando las empresas están en bolsa. Aquí ya lo habíamos adelantado hace unos meses cuando empezaron estos problemas. ¿No será el momento de que el Consejo de Medellín, las Fuerzas Vivas de Antioquia, verdaderamente piensen en llevar a EPM a la bolsa para que verdaderamente, a la bolsa de valores, para que verdaderamente tenga un gobierno corporativo y dejen de depender del alcalde de turno?
Luis Carlos, yo no dudo de su habilidad de componedor y de este nuevo rol en el que vemos que se está lanzando como alto comisionado de paz para Medellín. Una cosa así como para tratar de salvar la ciudad de este choque de dos fuerzas políticas. Pero yo no sé, yo creo que le va a quedar cuesta arriba esa tarea a Luis Carlos, porque va a ser de pronto arar en el mar. Ahí en Medellín lo que estamos viendo es que hay una voracidad enorme de distintos grupos políticos que se están queriendo apoderar de los tesoros de la ciudad de Medellín. Yo no sé si Quintero sea petrista o no, pero lo que sí veo es una similitud enorme en lo que hizo Gustavo Petro a su llegada a la alcaldía en Bogotá, y fue a hacer tierra arrasada de lo que había y macartizar a todos los que habían manejado esta ciudad hasta el día en que él llegó. Da la impresión de que eso mismo está haciendo Quintero en Medellín, y que en el caso de Petro en Bogotá le costó a la ciudad la paralización en sus 4 años de gestión, daños enormes en la economía y en el desarrollo social de la ciudad, y no dudo en profetizar que algo parecido le puede costar a Medellín esta posición que está asumiendo el alcalde Quintero. Un tanto soberbia, ¿no? Entre más me empujan, más duro me tengo. Eso no lo hace sino un pequeño dictador.
Luis Carlos, para configurarse la definición de populismo de la que usted habla tan recurrentemente aquí en la FM y en sus papers, de que el populismo se define a los políticos que dicen que son los salvadores del pueblo contra la élite corrupta, pues yo siento que el señor alcalde Daniel Quintero está entrando perfectamente en esa definición. Él se reconoce como una persona absolutamente intachable y en todas las entrevistas dice que es independiente, que no tiene jefes políticos, pero al mismo tiempo tiene que explicar consistentemente por qué se reúne en Bogotá con César Gaviria del Partido Liberal de forma recurrente. Y en todos los discursos el señor alcalde habla de eso, de una élite política y empresarial corrupta que él está dispuesto a tumbar de la ciudad de Medellín versus él, que es el líder impoluto, intachable, pero eso no es tan cierto. Le voy a dar solamente un dato. Este jueves se va a definir la adjudicación del programa Buen Comienzo, que ha sido muy cuestionado no por las personas de la oposición en Medellín, no por el Centro Democrático, sino por la sociedad civil, por la ciudadanía, y porque uno de los oferentes tiene serias relaciones con el clan de los Bello en Antioquia. Entonces, lo que vemos es un discurso ante los medios del alcalde impoluto que va a luchar contra la corrupción política y de la élite, que no se atreve además a acusar directamente, porque no lo hizo en el caso de la pregunta de William sobre GEA, pero al mismo tiempo unas relaciones burocráticas en muchos nombramientos y con licitación de Medellín que son incontroversiales.
Medellín, hombre, eso se tiene que arreglar en Medellín. Tiene que ceder las dos partes. Y sumo a lo que acaba de explicar Santiago, muy bien explicado. Muy bien, 9:12, vamos a los titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son.
Tus servicios a full y al precio justo.